estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Electrocom, más de 40 años siendo líder en comercialización y distribución de materiales eléctricos, los invita a conocer su nueva y gran sucursal de San Martín 117, esquina Blanco. Un amplio estacionamiento, materiales para iluminación, riego y gran variedad de sistemas fotovoltaicos. Visite electrocom.cl.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Cuatro fallecidos, un desaparecido, 14 lesionados y 21 viviendas destruidas ha dejado el sistema frontal, según el último balance entregado por Senapred. Más de 200.000 clientes permanecen sin luz a nivel nacional. Valparaíso es la región más afectada por los cortes de energía. Por el aumento de turbiedad de los ríos, la región de Coquimbo enfrentará cortes de agua. Autoridades de la zona piden al gobierno decretar zona de catástrofe. El ejército desplegó un hospital modular en Ovalle tras la inutilización de 5 pabellones por lluvias. En la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco se realiza el responso fúnebre del cabo primero Marcos Cosme. Hasta el lugar llegó el presidente José Antonio Kast para acompañar a la familia y la institución. Un joven motociclista murió tras sufrir un accidente de tránsito en la comuna de Florida. La CIAT de Carabineros trabaja en el lugar. Más de 20 damnificados dejó un violento incendio que afectó un CITE en el centro de Santiago. Y cae la aprobación al presidente José Antonio Kast a un 28,9%. La encuesta Pulso Ciudadano reveló que se trata de un mínimo histórico para el mandatario. El petróleo Brent volvió a rozar los $90 por barril tras una nueva escalada del conflicto en Irán. Economistas advierten alzas de entre 30 a 40 pesos para fines de julio. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Congreso a incluir a Irán en un proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia. Irán ejecutó a otros dos manifestantes condenados a muerte por el supuesto asesinato de 4 agentes de seguridad durante las protestas antigubernamentales de enero.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. En la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco y con la presencia del presidente José Antonio Kast se desarrolla un culto evangélico para despedir al mártir de carabineros Marco Cosme Barquero, asesinado en un procedimiento policial en la región de Los Ríos. Esteban Arauz con los detalles. Buenas tardes.
Hola, Valesca.
auditores, muy buenas tardes. Por más de una hora se extiende este culto al interior de una capilla, al interior de la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Temuco, para despedir los restos del cabo primero de dotación del GOP Araucanía, Marcos Javier Cosme Barquero, asesinado en la región de Los Ríos de un disparo en su cabeza mientras se capturaba a uno de los indicados por el crimen del suboficial mayor Eugenio Naín, un hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020 a 10 kilómetros al sur de Temuco. En este culto está participando el presidente de la República, José Antonio Kast, y la primera dama, María Pía Arriazola, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, entre otras autoridades. Hasta este lugar también han llegado parlamentarios, por ejemplo, el senador por la Araucanía, Rodolfo Carter, quien emplazó al gobierno, que respaldó el mismo a dejar de entregar condolencias y a encontrar vivos o muertos a quienes atentan contra Carabineros.
Antes que muera en un gobierno por el cual yo voté, yo de verdad no solo tengo fe, sino que me comprometo y le exijo también al gobierno que acá no puede ser más condolencia y más querella. Ahora tenemos que ir a buscarlos, capturarlos, vivos o muertos. Me da exactamente lo mismo como los pillamos, vivos o muertos. Juzgarlo y encarcelarlo de por vida. La justicia. Porque aquí, mientras nos volvamos un país de cínicos, que nos acostumbramos a contar muertos, como si fuera algo normal, esto no es normal.
También el legislador añade que durante la semana que viene podría presentar un proyecto para buscar condenar a personas que encubren precisamente a individuos que atentan contra Carabineros. Sin embargo, no especificó un día. Se espera que durante los próximos minutos el cortejo fúnebre abandone la Escuela de Formación de Carabineros para emprender rumbo hasta la región de Los Lagos, zona en la que será sepultado con honores. En tanto, el detenido por este crimen sindicado, Carlos Cancino Tapia, será puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Temuco para enfrentar cargos por el asesinato del suboficial de Carabineros Eugenio Naín, homicidio frustrado a carabinero en acto de servicio, porte ilegal de arma de fuego y disparos injustificados, en una audiencia que se ha fijado para la jornada de mañana en la capital regional, Valesca.
Muchas gracias, quedamos atentos.
Bien, líneas abiertas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
Y vamos de inmediato ahora hasta el norte del país porque la emergencia provocada por el sistema frontal mantiene en alerta la región de Coquimbo. Mientras las autoridades monitorean los efectos del temporal, se confirmó un corte masivo de agua desde las 20 horas por el aumento de la turbidez de los ríos. En ese contexto, alcaldes de la zona solicitaron al presidente José Antonio Kast decretar zona de catástrofe para agilizar la respuesta frente a los daños ocasionados por las lluvias. Gonzalo Meri con los detalles.
Caminos cortados, desborde de quebradas, ríos y canales que han dejado aisladas a muchas comunidades rurales, ha provocado hasta ahora el sistema frontal que tuvo una pausa desde la tarde de ayer, cerca de las 19 horas, pero que volvió ahora en la mañana a afectar a la zona. Una de las ciudades más afectadas ha sido Ovalle, que tiene en el sector rural aisladas a una gran cantidad de comunidades. Así lo informó a la radio su alcalde Héctor Vega, a quien pasamos a escuchar.
Las complicaciones del sector rural han sido terribles, las quebradas han avanzado por todos lados. Estamos casi en una isla acá en Ovalle porque todo el sector rural lo tenemos aislado, tanto el sector costero, el sector de Chalinga, el estero de Punitá, que está creciendo de lado a lado, así que no hay forma de cruzar para toda esa zona que es Chalinga, la Región de la Calera, Los Canelos, Cerro Blanco, esos están totalmente aislados. Lo mismo pasa con el sector del Talhuén, que también se encuentra totalmente aislado en ese sector, no tenemos forma de llegar. Hemos hecho harto aerorescate gracias a la labor que ha realizado ahí Carabineros de Chile con el helicóptero.
El sistema frontal debería comenzar a declinar desde mañana, para lo cual las clases se suspendieron para el día lunes. Lo que vendrá después es la reconstrucción, ante lo cual se necesitarán muchos recursos. Por este motivo, el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, solicitó al gobierno la pronta declaración de zona de catástrofe a la región de Coquimbo. Escuchemos.
La recuperación va a ser complicada, por eso necesitamos hoy día, debiese ser más complicado por el hecho de que ya las quebradas están activas. Entonces esto se va a sumar el caudal y puede generar más daño de lo que ya se ha generado. Y creo que todavía estamos a tiempo para poder declarar la zona de catástrofe, no sé qué se estamos esperando con ese tema.
El 2% del gobierno regional no será suficiente para la reconstrucción de la región de Coquimbo, que debe abarcar caminos, agua potable rural, viviendas, caletas, entre otros. Por esta razón, el alcalde de Coquimbo, Alima Lucheri, hizo un urgente llamado al presidente José Antonio Kast para declarar zona de catástrofe a la región de Coquimbo. Pasamos a escucharlo.
El 2% del gobierno regional no basta. Son cerca de 2.000 millones para las 15 comunas. Esto no alcanza ni para reponer ni siquiera uno de los puentes caídos o reconstruir la gran cantidad de viviendas afectadas. Además, salen del propio presupuesto de inversión de la región. No son recursos nuevos. Por eso le exigimos al presidente de la República declarar zona afectada por catástrofe y activar el 2% constitucional, destinando recursos frescos desde el gobierno central. No le pidan a la región de Coquimbo que se reconstruya sola.
A la región llegaron hoy autoridades nacionales encabezadas por el viceministro de Obras Públicas, Luis de Grange. Más tarde lo hará el ministro subrogante de Defensa, Cristian Bolívar, y el subsecretario de Redes Asistenciales de Salud, Julio Montt. Este último se refirió a la situación del Hospital Antonio Tirado Lanas de Ovalle, que debido al temporal perdió 5 de los 7 pabellones quirúrgicos, por lo cual recibirá el apoyo del Servicio Sanitario del Ejército. Escuchamos.
Agradecer la disposición y la rápida disponibilidad del Hospital Militar de Campaña para ir a apoyar al Hospital de Valle, que quedó con 5 de sus 7 pabellones inutilizados. Esa es la gran ayuda que nos va a permitir darle seguridad y continuidad a la atención de nuestros pacientes en Ovalle.
Por otra parte, Carabineros, a través de 2 helicópteros institucionales, continúa trabajando en el rescate de personas aisladas y también un buen número de perritos que han sido trasladados a los albergues caninos. Finalmente, la empresa sanitaria Aguas del Valle anunció que debido a la turbiedad del agua del río Elqui, se cortará el suministro para algunos sectores de La Serena y Coquimbo hoy, desde las 20 horas y hasta las 6 de la mañana del lunes. Los sectores que no tendrán agua serán en La Serena, Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa. En Coquimbo, en tanto, serán Peñuelas, Punta Mira y San Juan Tomás.
¿Cuáles son los puntos más complejos en la región de Coquimbo si tuviéramos que hacer una especie de pequeño ranking entre mayor y menor gravedad?
Los puntos rurales, los de aislamiento rural, donde, como lo decía el alcalde de Ovalle, Héctor Vega, se va a tener que intervenir severamente en la reconstrucción de caminos para la conectividad, en la reconstrucción además de los agua potable rural, que fueron, la lluvia los llevó, por lo tanto, para que tengan agua potable rural en el sector, en los sectores interiores de la región, van a tener que reconstruir todo eso, que implica una inversión bastante grande, Tomás.
Y por otra parte, los ayer llamaba la atención las marejadas en la costa. ¿Cuánta destrucción produjo eso en la región de Coquimbo?
Fundamentalmente está focalizado en las caletas de pescadores, algunas en los balnearios, los grandes balnearios como Tongoy y Guanaqueros y en la Herradura. Esto en cuanto a la contención de las olas, en cuanto a lo que está inmediatamente junto al mar, que me imagino yo la Dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas a partir ya de mañana o del martes deberá evaluar cuánto se va a reconstruir o cuánto se va a apoyar en la normalización de esos servicios que básicamente están vinculados a los pescadores artesanales para su trabajo diario.
Y por otra parte, como tú decías, todo el problema de la conectividad. La ruta 43 que conecta La Serena con Ovalle, la D51 que une El Peñón con Andacollo, esas son las rutas más complicadas, ¿no es cierto?, en estos instantes por la destrucción.
Afirmativo, efectivamente, Tomás. La ruta D43 es una ruta muy transitada porque une las ciudades de La Serena y Ovalle a través de la Cuesta Las Cardas. Esta está suspendida, cortada por la bajada de Tambillo en 2 sectores, por lo tanto es intransitable. Si nosotros quisiéramos ir en este minuto desde La Serena a Ovalle, tendríamos que hacerlo por la ruta 5 Norte hasta llegar a Socos y luego ingresar al camino interno de la ciudad de Ovalle. Y por otra parte, el otro camino
camino también afectado, que debería estar eso transitable en un par de días más, es el camino interior entre La Serena, Coquimbo y Andacollo, que es bastante transitado también en vehículos que van y vienen de la ciudad minera de Andacollo, Tomás.
Personas que no tienen conectividad. Ayer el alcalde de Montepatria, Cristian Herrera, afirmaba que en la comuna hay cerca de 4.000 personas con pérdida total de conectividad en localidades como Pejerreyes, Ramadas de Tulagüén, Carrizal, porque hay 5 ríos, Grande Rapel, Mostazal, Ponio, el Huatulame, que son los afluentes del río Limarí, que estaban desbordados. Entonces las personas habían perdido conectividad total. ¿Eso se ha ido recuperando durante el día?
Durante el día se ha ido recuperando en la medida que se ha ido recuperando también la electricidad, ya que muchas de esas personas dependen del internet para su conectividad y precisamente la perdieron junto a la electricidad. Desde ese punto de vista, la empresa CGE ha trabajado muy intensamente para reponer la electricidad de los sectores rurales y ya existe una reposición en varios sectores de la comuna de Montepatria, que, como tú decías, Tomás, está, digamos, caracterizada por la presencia de 5 ríos que son afluentes del río Grande y que después, en el sector de Los Peñones, forman el río Limarí. Así que esa conectividad se ha ido recuperando y además de eso también está la asistencia de los helicópteros de carabineros que han recorrido vastamente ese lugar.
A propósito, estamos mostrando en BioBio TV, estamos en transmisión también en nuestra plataforma audiovisual de BioBio TV en estos instantes y mostramos Montepatria desde el aire en estos momentos. Llama la atención en Montepatria que todavía hay 4.309 clientes sin energía eléctrica. Es una enormidad para el tamaño de la comuna, 4.309. Y nos llama la atención también Salamanca con 3.644, Río Hurtado 2.309, con Barbalá 1.590, y Coquimbo en estos instantes hay 8.190 clientes sin energía eléctrica. Todavía falta muchísimo trabajo por hacer, Gonzalo, desde el punto de vista de la conexión eléctrica.
Efectivamente, uno de los temas que se trató en el primer COGRID de regional entre las autoridades fue precisamente este, el tema de la conectividad eléctrica y al mismo tiempo acercar a la empresa CGE para que agilice los trabajos en los distintos sectores. Son muchos, especialmente en el sector rural, como tú lo mencionabas, que están sin luz, y las comunas más interiores, como Salamanca, por ejemplo, Montepatria, Canela viene estando sin luz desde hace ya 2 días, se ha repuesto, nuevamente se ha cortado, y es importante que se agilicen estos trabajos, pero entendemos también que es tanto la demanda y es tan extensa geográficamente la necesidad que tienen esos sectores, que muchas veces no dan abasto las cuadrillas y las patrullas de la empresa CGE, Tomás.
¿Nos podrías reiterar el corte de agua que va a afectar hoy día a la cuarta región? Porque hay personas, auditores, que se están comunicando con nosotros, dicen que el corte de agua sería parcial, es decir, en Peñuelas, sí. Punta Mira y San Juan.
Afirmativo. Hay que precisar aquí que hay 2 cortes de agua. Uno de ellos es en la ciudad de Ovalle, donde se establecieron 50 camiones aljibes para repartir el agua en la ciudad debido a la turbiedad, a los palos, a los troncos, a las piedras que hay en el sector de Los Peñones, donde es la captación de aguas del valle y donde confluyen allí 2 ríos, el río Hurtado y el río Grande que viene de Montepatria, y ellos han provocado precisamente no solamente que se haya desbordado el sector de Los Peñones, sino que también se haya contribuido a la turbiedad, por lo tanto, en Ovalle estamos o están sin agua. Acá, en la conurbación La Serena-Coquimbo, a partir de las 20 horas se cortará parcialmente, porque hay otros sectores donde no se va a cortar, el agua en el caso de La Serena, Cerro Grande, San Joaquín, Barrio Universitario, Colina El Pino, El Milagro, La Florida, Vista Hermosa y La Pampa. O sea, de esto que he nombrado, hay prácticamente el 80% de la parte alta de la ciudad de La Serena. Y en Coquimbo, Peñuelas, Punta Mira y San Juan. Esos son los sectores, Tomás.
Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Ya estamos. mañana autoridades entregaron un nuevo balance del sistema frontal que ha afectado al país, donde informaron de 4 fallecidos, una persona desaparecida y 14 lesionados. En tanto, cerca de 200.000 clientes se mantienen sin energía eléctrica a nivel nacional, según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Además, espera que este lunes ingrese un nuevo sistema frontal a la zona, mientras las clases se mantienen suspendidas en toda la región de Valparaíso y Coquimbo. Benjamín Zamorano con los detalles.
Así es, porque este domingo las autoridades entregaron un nuevo balance del sistema frontal que ha afectado a gran parte del país, generando inundaciones, activaciones de quebradas y cortes de energía en diferentes localidades. Por ello, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabezaron este domingo un nuevo recuento donde informaron de 4 personas fallecidas, una desaparecida en la región del Maule y 14 lesionados. Además, también explicaron que hasta ese momento habrían un total de 1.768 damnificados, 16.578 personas aisladas y 1.438 albergados, comprendiendo desde las regiones de Atacama hasta la Araucanía. Con respecto a las viviendas, Cebrián precisó que existiría un total de 21 domicilios destruidos, 591 con daño mayor, 12.681 con daño menor y 1.429 con daños en evaluación por parte de los diferentes equipos desplegados en terreno. No obstante, una de las zonas que más ha generado preocupación es precisamente el sur de la región de Atacama, en la provincia de Huasco, donde las precipitaciones ya han causado subidas de ríos y activaciones de quebradas. Al respecto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, explicó que la alarma climatológica en esta zona solo estará vigente hasta el día lunes, es decir, el día de mañana.
La actualización para la provincia de Huasco y para la región de Coquimbo, la alarma está vigente hasta mañana 20 de julio.
Esta decisión responde a que, contrario a lo que se pensaba en un inicio, las lluvias deberían terminar mañana en esa zona, entregando mejores condiciones meteorológicas tanto para el sur de Atacama como para la región de Coquimbo. Sin embargo, en esta última región, 33.669 clientes se mantienen sin suministro de agua potable a esta hora, incluyendo a la comuna de Ovalle, donde el corte se ha mantenido en la totalidad de esta ciudad y comuna. Sobre el suministro de energía eléctrica, hasta las 13 horas del día de hoy, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informaba de casi 200.000 clientes sin luz a nivel nacional, 111.000 de ellos en la región de Valparaíso, 35.000 en la Araucanía, 31.000 en Coquimbo y 5.000 en la región metropolitana y el resto repartidos en otras localidades a nivel nacional. En relación a esto, el director de operaciones y gestión de equipos de CGE, Víctor Balbontín, señaló que el nivel de daño a la red eléctrica fue más grave de lo que se esperaba.
El nivel de daño, como lo decía, fue bastante más severo del que esperábamos, y por lo mismo se había desplegado previamente todo el contingente que tiene disponible la compañía, más de 1.600 brigadas y 5.000 personas que han estado desde el día miércoles de forma ininterrumpida atendiendo esta contingencia, y desde el día lunes empezamos además una campaña preventiva para todos los clientes electrodependientes que tenemos registrados.
Asimismo, se informó durante la jornada que tanto la provincia de Huasco, incluyendo a la comuna del mismo nombre, a Vallenar, Freirina, y la región de Coquimbo completa y Valparaíso continental, se mantendrán sin clases y, por supuesto, con clases suspendidas para el día de mañana, principalmente como medida preventiva ante las posibles nuevas emergencias climatológicas. Mientras tanto, se espera que durante la noche de este domingo ingrese un nuevo sistema frontal a la zona centro y centro sur, el que, si bien dejará menos cantidad de agua caída, sí podría generar otros problemas, ya que estarán concentradas en pocas horas. Debido a esto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, reveló que durante esta jornada se procederá a evacuar el campamento Rivera Río Mapocho 2 en la comuna de Tiltil, debido a la subida del estero que lleva el mismo nombre.
Teniendo en cuenta que el sistema frontal no se ha terminado para la región metropolitana, es que se ha determinado comenzar a las labores de evacuación, que va a ser coordinado. La experiencia que hemos tenido en la región metropolitana con las evacuaciones preventivas ha sido positiva.
Las 50 personas que ahí viven serán trasladadas hasta el Liceo Polivalente C82, todo como medida preventiva ante el nuevo frente que se espera tanto para Valparaíso como para Santiago y otras zonas del centro del país. Por último, terminar este despacho con una información que se encuentra en completo desarrollo, ya que el alcalde del Alto del Carmen, Cristian Olivares, informó esta tarde que habría una persona desaparecida en el sector de Juntas de Valeriano. Esto debido a una avalancha de nieve que ocurrió en la zona y que terminó con la desaparición de una mujer, la que todavía no es ubicada por las autoridades. De esta forma, el número de desaparecidos por este frente subiría a 2, preocupando a las autoridades, sobre todo por la situación en el norte chico del país. Tomás.
Muchas gracias, gracias Benjamín. Muy buenas tardes.
La información está primero en Radiograma.
Tormentas eléctricas y hasta 100 milímetros de agua caída. Ese es el pronóstico para la reactivación del sistema frontal que la región de Valparaíso mantiene a más de 110 mil personas sin suministro eléctrico. Benjamín Duque nos cuenta más.
Muy buenas tardes, efectivamente, con posibilidad de tormentas eléctricas proyectando entre 60 y 100 milímetros de lluvia entre este lunes y el martes, se espera la reactivación de este sistema frontal que se ha hecho sentir en todo el territorio de la región de Valparaíso. El monitoreo hora a hora de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles continúa mostrando un panorama dramático. Tal como lo mencionabas, Tomás, 113.117 clientes se encuentran sin suministro eléctrico en la región, representando más de un 50% de los 210.000 clientes a nivel nacional. En 25 de las 38 comunas de la región hay adultos mayores, personas electrodependientes, con medicamentos que necesitan refrigeración, que están viviendo una experiencia idéntica. Nosotros estamos, por ejemplo, en la población de Manuel Bustos, donde nos indicaban de muchas personas que eran dependientes de la insulina y que por este motivo han tenido muchos problemas para acceder a este tipo de medicamentos. Carolina Rojas, parte del Comité de Viviendas Acogidas 2001, que es parte del campamento Manuel Bustos, que por cierto fue afectado por el incendio del año 2024 que afectó a la región de Valparaíso, relató a los micrófonos de la radio las más de 48 horas que se encuentran sin energía eléctrica, situación que es compartida por el 90% de los habitantes del asentamiento. Escuchemos.
Hoy día nuestro foco es la aplicación de las fichas FIBES para las familias afectadas y la reposición de la energía eléctrica, porque tenemos muchos insulinos dependientes quienes ya están viendo afectadas sus dosis. Tenemos contacto con el Departamento de Salud, pero es urgente, la gente se le está echando a perder sus alimentos. Tenemos una situación que se está tornando cada minuto más dramática acá en el campamento Manuel Bustos.
Quilpué y Viña del Mar registran la mayor cantidad de clientes en esta situación. La alcaldesa de la ciudad de Jardín, Magdalena Ripamonti, confirmó un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para que se hiciese una investigación a las empresas eléctricas por la demora en la reposición del suministro. También mencionar que lo mismo hizo la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, debido a que Quilpué presenta una cantidad enorme de personas que se encuentran sin suministro eléctrico. A esta hora de la tarde estamos hablando de 18.912 clientes que se encuentran sin el suministro eléctrico. Escuchemos las palabras de la alcaldesa Magdalena Ripamonti.
Un evento climático de estas características que está anunciado con anticipación, las compañías eléctricas no se preparan, tienen los equipos suficientes para reponer la energía a tiempo. Vamos a pedir una investigación a la SEP para que nos diga si es que acaso se prepararon como correspondía y cómo van a responder en los siguientes eventos climáticos.
Manejámonos en la comuna de Quilpué porque otro de los problemas que se generó a causa de este sistema frontal fue la caída de un árbol de grandes proporciones en el Badén de Aconcagua. Inicialmente se había dispuesto que contingente militar se dirigiera a despejar esta zona, pero finalmente fue habilitada por personal privado contratado por la delegación presidencial de Valparaíso. Además, durante la mañana del domingo, otro árbol de gran envergadura cayó sobre dos viviendas en la comuna. La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, se refirió a la contención social de las familias afectadas y a los trabajos en la ribera del río Aconcagua.
se produjo la caída de este árbol que daña dos viviendas. Hoy día estamos actualizando su ficha FIBE, trajimos todo el personal de emergencia evaluando la ribera porque también tenemos que hacer unos rebajes de árboles ahí por las próximas precipitaciones.
En el sector Infante de la misma comuna, los vecinos que viven cerca de la ribera siguen estando en estado de alerta. Laura Campos, habitante del sector, relató lo que ya se vivió en el sistema frontal con el desborde del río.
El estero se desbordó, se metió hacia el terreno de nosotros, se metió hacia adentro, lo rompió todas las latas, las rejas de la casa. Siempre sucede esto, porque el estero no lo limpian y viene la gente a tirar basura. Ese es el problema que pasa acá. Limpiaran con una maquinaria el estero, sería genial.
La empresa Chilquinta emitió un comunicado recordando que hace 24 horas habían 218 mil clientes sin servicio eléctrico y que se ha recuperado el suministro de más del 50% de esos clientes. En total se han perdido 1.400 puntos de, se han registrado 1.400 puntos de pérdida de la energía eléctrica y aseguran que se han mantenido desplegados durante toda la emergencia, Tomás.
A ver, llama la atención la lentitud de Chilextra, porque la verdad es que cuando son sectores rurales se puede entender un poco más porque las fallas se producen en terrenos a veces de difícil acceso, lejos de los centros urbanos, pero llama la atención la cantidad de clientes sin energía eléctrica en la región de Valparaíso. Más allá de lo que diga Chilextra, de los comunicados que emita, es evidente que hay un problema y un problema serio y que la respuesta al parecer no ha estado al nivel de las exigencias que se podrían requerir. No sé si esa es la impresión que hay o no ahí en Valparaíso.
Totalmente, Tomás. Nosotros hablamos con vecinos de Quilpué, de Viña del Mar. Nos informaban que Chilquinta aparecía, claro, realizaba ciertos trabajos de reposición, pero no llegaban a ninguna solución en concreto. Estábamos hablando también con vecinos de la población Manuel Bustos, que se vio afectada por el megaincendio 2024, que llevan dos días desde el inicio del sistema frontal sin tener acceso a suministro eléctrico. Nos contaban, por ejemplo, de que tenían hijos que eran insulinodependientes, que dependían de medicamentos en particular. Nosotros también registrábamos barricadas el día de ayer en la comuna de Viña del Mar. Todo esto porque personas también reclamaban que tenían alimentos que necesitaban conservar y que, lógicamente, debido al corte de suministro eléctrico, no podían mantener. Entonces, es una situación bastante crítica que aún no ha sido resuelta a esta fase de la jornada y que también ha sido oficiada tanto por la alcaldesa de Viña del Mar, Magdalena Ripamonti, como por la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corte. Una situación bastante crítica, sobre todo considerando la gran cantidad de personas que están sin suministro eléctrico hasta ahora de la tarde en la región de Valparaíso.
¿Qué se espera para las próximas horas? ¿Cuáles son las medidas que se han adoptado por las autoridades para las próximas horas?
Bueno, hay diferentes medidas. Desde los municipios se encuentran desplegados en las diferentes comunas de la región, en particular tal cual nos había indicado la alcaldesa de Viña del Mar, Magdalena Ripamonti, tal cual nos había indicado la jefa comunal de Quilpué, Carolina Corti, para poder despejar las rutas. Lógicamente lo que nos decían era que los trabajos de prevención ya se habían realizado con anterioridad, pero nos seguimos enterando de situaciones que son bastante críticas en la región. Entonces es bastante particular esa predisposición por parte de las autoridades a solucionar los problemas que lógicamente terminaron ocurriendo de todas formas. Todas estas interrupciones, todas estas caídas de árboles, todas estas caídas de postes eléctricos en diferentes puntos de la región. Por su parte, Chilquinta también lo adelantábamos, ¿no? Que había dispuesto cuadrillas para poder enfrentar estas problemáticas. Se daban vueltas por los sectores afectados, pero esto no terminaba en nada. Entonces, aunque hayan comunicados, aunque hayan disposiciones, la verdad es que se desconoce que se puede esperar durante las próximas horas para poder enfrentar de forma efectiva esta problemática. Las intenciones y los comunicados están, pero con respecto a respuestas concretas, los vecinos nos comunicaban que eran bastante pocas.
Y por último, para...
Luego del paso del último sistema frontal en la provincia de Biobío, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Oces, arremetió con todo sin descartar acciones legales contra servicios de empresas eléctricas, telecomunicaciones y vialidad. Mario Tapia con los detalles.
Cristian Oces reaccionó molesto debido a lo que calificó una inacción y negligencias de organismos como Vialidad, sumando su crítica a empresas eléctricas y de telecomunicaciones y las eléctricas que operan en su comuna y provincia de Biobío. OSEN no descartó reserva de acciones legales en contra de empresas de administración de energía y de telefonía, primero por no efectuar las limpiezas de árboles cerca de sus instalaciones y luego por la demora excesiva, dijo, en los retornos y servicios una vez interrumpido por los cortes derivados del viento y la lluvia.
Vamos a dejar abierta la municipalidad para ejercer las acciones legales que correspondan en contra de las compañías eléctricas, también en las de telecomunicaciones, porque no puede ser que la gente quede aislada, primero los caminos, la lluvia, pero que incomunicada. Pero aquí se corta la luz, no hay un sistema de resguardo, por último que dura unas 2-3 horas, se corta la energía y la gente queda toda incomunicada. También es poner en riesgo a nuestros funcionarios que podríamos tener una comunicación directa.
Sin embargo, el edil de Santa Bárbara no se quedó ahí, sino que en el tema red vial tuvo fuertes críticas a Vialidad y a su director provincial, al que calificó de negligente y de no hacer los trabajos en los tiempos en que se debe, acusándolo además de hacer más política que trabajo propio de su cartera.
Lo grave aquí es la falta de servicio y la molestia que tiene toda nuestra gente con los caminos por Vialidad. Hemos presentado reclamos al director provincial reiteradas veces. Aquí el señor Estubillo, no lo conocemos aquí en la comuna, no lo conocemos. Y es importante que esta Vialidad, la global, pero ya que paren de estar escondidos hoy día.
Indicó finalmente que pondrá los antecedentes que se refieren a las empresas de electricidad a disposición de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, con los hechos y perjuicios provocados por lo que calificó un mal servicio de estos organismos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
De energía derivados del sistema frontal motivaron cuestionamientos de la Asociación de Consumidores de Osorno a la capacidad de respuesta de la eléctrica Saesa. Desde la distribuidora llamaron a los afectados a formalizar sus reclamos para evaluar eventuales compensaciones. Eduardo Palacios nos cuenta más.
El presidente de la Asociación de Consumidores de Osorno, Luis Álvarez, señaló que las distribuidoras debieron adoptar medidas preventivas considerando las condiciones meteorológicas que fueron anunciadas con anticipación. En ese contexto, llamó a los usuarios que registraron pérdidas de alimentos, productos congelados o daños en equipos eléctricos a reunir antecedentes y fotografías para respaldar los reclamos, con denuncias que deben presentarse primero ante la empresa y luego ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Ya tiene evidencias de efectos climáticos anteriores, así que por lo tanto tendría que ser más proactivo con más cuadrillas para atender a la gente. Ahora, los vecinos que están perdiendo enseres o elementos perecibles que están congelados tienen que sacar la fotografía, ¿cierto?, para después hacer las denuncias. Ahora, las personas que tienen una afectación de corte, yo creo que tendrían que esperar una vez que termine este proceso para ver la posibilidad de iniciar un proceso de una demanda colectiva, si es que hay muchas familias que están siendo afectadas.
Desde la distribuidora Saesa, el jefe de atención al cliente, Luis Fuentes, afirma que la compañía está consciente de los efectos de las desconexiones y que pese a que existe una normativa con plazos acotados para atender estas demandas, la distribuidora busca adelantarse a la recepción de reclamos.
Hay ciertos protocolos que la normativa nos permite avanzar con eso, pero la compañía va incluso más allá, respaldando y reponiendo, ¿cierto?, algún daño afectado a nuestros clientes para que podamos buscar una solución en conjunto. Hemos ido coordinando también con las distintas autoridades, incluso con algunos dirigentes, este tipo de reclamos que deben ser ingresados.
En ese marco explicó que los clientes deben detallar el tiempo que permanecieron sin suministro y las pérdidas asociadas a los cortes, antecedentes que serán analizados conforme a los procedimientos establecidos por la empresa bajo la normativa, sostuvo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Sistema frontal afectará al Biobío durante la próxima semana, aunque será de menor intensidad en comparación al registrado en los últimos días, ya que se estima que las precipitaciones alcancen hasta los 30 milímetros. La comuna de Penco, fuertemente golpeada por las lluvias y marejadas, preocupa eventuales remociones de masa en las zonas afectadas por los incendios forestales del verano pasado. José Manuel Lagos nos cuenta más.
Así lo señaló el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en el Biobío, Alejandro Sandoval, dando cuenta que el sistema frontal comenzará el próximo martes y se extenderá por 4 jornadas, dejando en promedio entre 20 a 30 milímetros diarios de precipitaciones, todo en medio de la alerta amarilla vigente en la región, donde la alta cordillera seguirán las nevadas en comunas tales como Alto Biobío y Antuco.
Debería ser menos intenso que el que afectó a la región la semana recién pasada. Al parecer, a eso del día martes, precipitaciones que rondarían entre los 20 y 30 milímetros diarios en 24 horas. Y este sistema frontal, a lo menos, dejaría 4 días de lluvias durante la próxima semana.
Mientras que el viento llegaría a los 60 kilómetros por hora, casi la mitad de lo reportado en el borde costero del Biobío la semana pasada, dijo el meteorólogo Elio Broford.
Se espera vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora para el día martes y de hasta 40 kilómetros por hora para el día miércoles. El día jueves nos espera viento, solo se esperan chubascos, y el fin de semana recién comenzar a ver rayos de sol con nubosidad parcial.
Pese a tratarse de un frente menos intenso en comparación a lo ocurrido en los últimos días, existe un mayor riesgo de remoción de masas y el incremento de los cursos de agua, dado los 200 milímetros de precipitaciones registrados desde el pasado miércoles. La zona afectada por los incendios forestales se preocupa en Penco, indicó el alcalde Rodrigo Vera.
Ahí en Cerro Negro lo que nos preocupa de la obra civil es la conexión del puente Melón. El presidente se comprometió con su visita a un puente Mencano en los próximos días y a la reposición del puente. Primero tiene muy preocupado en la saturación que podamos tener en la zona afectada por los incendios, dado la gran envergadura que es en cantidad y en paño. Estamos hablando de casi 10 hectáreas que fueron afectadas por los incendios, donde tenemos alrededor de más de 2.000 viviendas en los cerros y nos preocupa algún deslizamiento de tierra.
Al cierre de la nota, alrededor de 3.000 clientes en la región no cuentan con suministro eléctrico, cuya cifra, recordemos, alcanzó un pic de 123.000 usuarios. Incluso vecinos del Gran Concepción han superado las 72 horas sin luz.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo. Con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vuelta con las noticias y Carabineros investiga un incendio que dejó una persona fallecida en Villarrica. Maribel Figueroa con los detalles.
Personal del laboratorio de Carabineros se encuentra investigando el origen del incendio que ocurrió en una vivienda en el sector conocido como la Toma La Línea en la comuna de Villarrica, incendio que dejó una persona fallecida. El siniestro ocurrió en horas de la noche de este sábado, cerca de las 21:30 horas, en donde en cosa de minutos un inmueble de material ligero resultó reducido a cenizas y tras realizar la remoción de los escombros se encontró el cuerpo de una persona, al parecer de sexo masculino. Así lo dio a conocer el capitán de Carabineros, Diego Arratia.
Al momento de que el personal de bomberos de la comuna se encontraba realizando la remoción de escombros, lamentablemente encuentro el cuerpo sin vida de una persona al parecer masculina, mayor de edad, el cual su identidad se confirmaba por intermedio del servicio médico legal. Este incendio está siendo investigado por parte del personal de la OCAR de Carabineros.
Tal como lo señalaba el oficial de Carabineros, el cuerpo de la persona fallecida fue levantado por personal del servicio médico legal y trasladado hasta las dependencias de la ciudad de Temuco para ser sometido a la autopsia de rigor para determinar fehacientemente la identidad y la edad de la persona fallecida. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Diputados en la región de Los Ríos manifestaron su apoyo al proyecto de ley que busca aumentar las sanciones por atentado contra integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública, que este lunes inicia su votación en particular. Carlos López con los detalles.
La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados comienza la votación en particular este lunes de la iniciativa que pretende incrementar las penas por atentado contra la autoridad a quienes agredan a funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería. Si bien esta discusión ya estaba agendada, ahora cobra nuevos ribetes tras el baleo hace unos días a dos carabineros en Lo Espejo y a igual número en Valdivia, muriendo en este último caso el cabo Marcos Cosme, de 32 años. El diputado independiente ligado a la UDI, Omar Sabat, dijo que apoya el proyecto de ley para reforzar el principio de autoridad de quienes deben hacer cumplir la ley.
La discusión es si el Estado protege adecuadamente a quienes tienen el deber de proteger a todos los chilenos. Y cuando un delincuente agrede a un carabinero, no solo lesiona a una persona, está atacando también la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley.
El diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, afirmó que la iniciativa busca dar mayores potestades a las policías anticriminales.
Carabineros y la Policía de Investigaciones deben de tener la fuerza en la calle, digamos, la potestad de ser los más fuertes en el lugar donde estén. Y los criminales no deben de tener, no deben de sentir, digamos, la libertad de poder atacar y que no pase nada.
El diputado independiente, ligado a Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, enfatizó en la señal que desde su punto de vista tiene este proyecto de ley.
De que si no nos ponemos estrictos y si que no damos señales, aquí los delincuentes van a hacer lo que quieren. Y esto es un claro ejemplo que la gente que va a atentar contra Carabineros, que va a atentar contra las fuerzas de seguridad, la PDI, no le va a salir gratis.
Mientras que el diputado socialista por Los Ríos, Marcos Ilavaca, se excusó de hablar del proyecto porque dijo no lo conoce, no se pudo tener contacto con el diputado del Frente Amplio por Los Ríos, Matías Fernández. Por otro lado, el parlamentario Valenzuela adelantó que pedirá a la comisión una investigación y explicaciones del procedimiento por la muerte de Cabo Cosme, porque más que ser un mártir, según dijo, es una vida de quien defiende a la ciudadanía que se va. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Con profundo pesar, la comunidad en Gualeguay lamenta la muerte del cabo de Carabineros Marcos Cosme, cuyo cuerpo será trasladado hasta la localidad de Contado, donde creció. Una profesora que compartió con él lo calificó como un ejemplo de superación. Robinson Cárdenas con los detalles.
El uniformado, quien cayó herido en medio de la operación desplegada en la región de Los Ríos, nació en 1994 y creció en Quildaco, en Gualeguay. La comuna emplazada en la puerta norte de la carretera Austral conoció su historia y vio crecer a un niño lleno de sueños que concretó con mucho esfuerzo, relatan quienes lo conocieron. Hasta 2007 fue estudiante de la escuela de Aulen. Ese año egresó de octavo básico con 13 años y acompañado de otros 11 compañeros. En ese establecimiento educacional, el carabinero caído en el cumplimiento de su deber se relacionó estrechamente con Yasna González, profesora quien recordó parte de su infancia cuando vivía con sus abuelos.
Muy buen compañero, muy buen niño, siempre con esa sonrisa que lo caracterizaba. Yo digo, es un ejemplo de superación, de eso de tener muchos sueños, de lograr muchas metas, siempre con humildad él.
La familia de Marco Javier Cosme Barquero es originaria de la comuna de la provincia de Palena. Tal es su arraigo que en la educación media se mantuvo en la zona como estudiante de la carrera de técnico acuícola en el Liceo Horno Pirén, establecimiento que de igual forma lamenta la irreparable pérdida. Se estima que el cuerpo y la caravana que lo acompaña lleguen durante la tarde a Puerto Montt, donde será recibido en el grupo de formación policial de la capital regional para que se realice un responso en el lugar, estimándose que mañana, a las 09 horas, inicie el funeral que culminará con altos honores en el cementerio de Quildaco, en la localidad de Contao. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Análisis y profundidad. Radiograma.
vuelta con las noticias y la Fiscalía investigará la red de apoyo que ayudó a mantener prófugo de la justicia a Carlos Cancino, a quien el Ministerio Público le imputará delitos como autor de los homicidios de los cabos de Carabineros Eugenio Naín y Marco Cosme. De esto nos cuenta Rodrigo Aguilera.
Como tú lo anticipas, se trata de dos investigaciones en paralelo, una radicada en la Fiscalía Regional de la Araucanía y otra en Los Ríos por los homicidios de los cabos Eugenio Naín, hecho ocurrido en octubre del 2020 en la Araucanía, y el reciente hecho, el crimen contra el cabo del GOPE Marco Cosme en la zona costera de la ciudad de Valdivia, próxima a Curiñanco. Pero ¿qué es lo último que se conoce? La red de apoyo, todo este tiempo que permaneció Carlos Cancino prófugo, va a ser investigada particularmente a los integrantes de la comunidad antillanca en el sector Las Minas, esto es próximo a Curiñanco. En ese lugar, a finales de junio, Carabineros detectó la presencia de Carlos Cancino. Por eso es que se realiza el operativo de su captura el pasado miércoles día 15, donde resulta herido y posteriormente fallece a consecuencia de la gravedad de su lesión Marco Cosme. Pero respecto del primer hecho, el crimen del cabo Eugenio Naín, se le va a imputar como autor directo, como autor del disgusto. Escuchemos.
Él estaba en una comunidad mapuche denominada Antillana, el sector costero de Valdivia, Curiñanco, donde quedándose de hace dos semanas a la fecha. De acuerdo a los antecedentes que tenemos procesalmente, lo vamos a imputar como autor material del hecho por los antecedentes que tenemos en investigación. A diferencia de los otros imputados que están formalizados como grupo conjunto que participa, tenemos antecedentes respecto de él que los indican como el autor de este disparo.
Como el autor del disparo, así lo indica el fiscal Bustos. ¿Cuáles son los otros dos coimputados, uno ya condenado? Luis Tranamil, diciembre del 2023, condenado a 32 años de cárcel y detenido en abril de este año, Francisco Paine Vilo. Y en esta ocasión, ¿cuál es el elemento que tienen para indicar precisamente a Carlos Cancino como el autor del disparo y por qué se debe investigar la complicidad, o en este caso, quienes lo encubrieron en la comunidad antillanca? ¿Por qué?
Se nos interrumpió la comunicación con Rodrigo Aguilera, Radio Bio Bio de Temuco, a ver si la recuperamos. Lo cierto es que se está persiguiendo, se va a investigar a las personas que prestan colaboración para las personas para que escapen, para que se mantengan ocultas de la policía. Esto significa encubrimiento. Usted sabe que la participación penal es autor, cómplice o encubridor, que son los que actúan después de un delito. Retomamos el contacto de inmediato con Rodrigo Aguilera. Te escuchamos, Rodrigo.
Tomás, lo que señala es trascendental la figura del encubridor, porque esa es la que se puede investigar respecto de los integrantes de la comunidad antillanca. Hay una escucha telefónica de personas que son integrantes de la comunidad donde dan a conocer que precisamente Carlos Cancino, se refieren a él como el Rana, es el autor de los disparos. Así también lo confirma el fiscal regional subrogante César Tíbar. Escuchemos.
Y al Fran Seguneo, que se viene a vivir al Paco. Rana. Rana, culiado, ¿de dónde andará? ¿Estará en Temuco, me imagino? Pues hay que andar hueando, culiado.
Resultó ser la persona de don Carlos Cancino Tapia, quien era uno de los imputados dentro de la presente investigación.
Quienes hablan ahí con ese lenguaje soez y de mofa son integrantes de la comunidad. Y eso es lo que se va a investigar ahora, Tomás, por parte de la Fiscalía. Quienes lo ayudaron a esconderse y ocultarse durante este tiempo, particularmente en la zona costera de la Araucanía. Carlos Cancino va a ser formalizado mañana a las 10 de la mañana, primero en el Tribunal de Garantía de Temuco. Él está en Valdivia hospitalizado, puede tener una intervención telemática eventualmente, y después que termine esta formalización por el homicidio del cabo Naín, va a ocurrir una formalización también, si así lo estima pertinente, la Fiscalía de Los Ríos respecto del homicidio del cabo Marco Cosme. Tomás.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Luego de más de tres semanas llegó a buen puerto la negociación colectiva entre el consorcio Puente Chacao y los trabajadores del sindicato más grande de la mega obra que unirá Chiloé con el continente. Franco Bustamante nos cuenta más.
El proceso laboral puso en jaque los plazos establecidos para el avance de la faena, considerando que los trabajadores advirtieron sobre una eventual huelga que iniciaría el 11 de agosto. Al respecto, el presidente del sindicato Interempresas Sintrasar, Luis Cortés, adelantó que pronto comienzan nuevas etapas, por lo que prevén un cambio completo de personal.
Es una herramienta que nos da y estamos dispuestos a usarla, pero hay puntos de encuentro
y el mayor reflejo es que el 85% haya aceptado esa propuesta. Si dice, no sé si al 100% de satisfecho, pero sí el 85%. Bueno. Pero un llamado también porque ya se está terminando una etapa. En un par de meses más o a fin de año ya muchas trabajadoras van a estar despedidas porque se está finalizando ya esta etapa y viene la etapa del cable y los puentes, que hay un contratista chino que lo va a hacer.
Los trabajadores lograron una serie de beneficios que fueron sometidos a votación, alcanzando el 85% de aprobación por parte de los empleados, como señalaron desde el sindicato Interempresas Intrasar, logrando de esta manera un acuerdo que cancela la huelga que pretendían realizar de no lograr resultados. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Y hasta 30 pesos por litro podrían subir las bencinas en el próximo ajuste previsto para el 30 de julio. El recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán elevó el precio internacional del petróleo y cambió las expectativas que hace apenas unas semanas apuntaban a una nueva rebaja en los combustibles. El petróleo Brent, referencia para Chile, cerró este viernes en torno a los $88 por barril, su nivel más alto en un mes tras una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. El cambio de escenario contrasta con lo proyectado por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien tras la rebaja superior a los 100 pesos por litro aplicada recientemente estimaba una nueva disminución de magnitud similar si las condiciones internacionales se mantenían estables. Sin embargo, el nuevo contexto modificó las proyecciones de mantenerse las actuales condiciones del mercado. Economistas estiman que el próximo reajuste podría significar alzas cercanas a los 30 pesos por litro en las bencinas y de unos 20 pesos en el diésel. El economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, explicó que la incertidumbre sobre el estrecho de Hormuz, el menor tránsito de embarcaciones petroleras y un dólar cercano a los 930 pesos volvieron a presionar el precio internacional del crudo.
Por lo tanto, estamos comprando con un dólar más caro a la importación y un precio del barril de petróleo más alto, más caro que antes. Más o menos las estimaciones son preliminares, pero estamos hablando en torno a 30 pesos por litro.
En la misma línea, el economista de la Universidad de Desarrollo, Carlos Smith, sostuvo que los mecanismos que amortiguan las variaciones del precio internacional también retrasan el traspaso de las alzas al mercado laboral, por lo que los efectos de este nuevo escenario podrían extenderse durante las próximas semanas.
Yo creo que el alza va a ir entre 25 y 45 pesos, dependiendo cómo se comporte en los días siguientes, no solo el precio del crudo, sino que también el precio del dólar. Y eso es una variable bien importante. Si el dólar se mantiene en niveles más altos, efectivamente podemos tener una alza un poco más cercana a los 40.
Por ahora el mercado seguirá atento a la evolución del conflicto en Medio Oriente. NAPT dará a conocer el próximo miércoles, 29 de julio, la variación de los combustibles, mientras que los nuevos precios comenzarían a regir desde el jueves 30, fecha en que corresponde la siguiente actualización bajo el mecanismo vigente.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A un mínimo histórico llegó la aprobación del presidente José Antonio Kast. Nuevos resultados de la encuesta Pulso Ciudadano indicaron que la aprobación del mandatario bajó al 28,9%, mientras que la aprobación subió al 56,6%. Además, el nuevo informe del Centro de Estudios Públicos advirtió un alto nivel de fragilidad en índices de respaldo al jefe de Estado. José Antonio Kast llegó a ser presidente del país con un 58% del total de los votos superando a la candidata comunista de aquel entonces, Janet Jara, quien alcanzó solo el 41% del balotaje. No obstante, su respaldo inicial se contrasta de manera directa con los números actuales. Hoy, según Pulso Ciudadano, el presidente Kast alcanzó un mínimo histórico con una aprobación de solo el 28,9%, mientras que la desaprobación subió al 56,6%. Ahora es importante mirar estos datos en perspectiva y considerar además las otras